activista María Cristina Garrido desde la prisión de mujeres El Guatao, donde está presa después de las protestas del 11 de julio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana. Un programa donde tocamos diferentes temas y sobre todo temas que influyen directamente en la mujer y en la mujer en la isla, que día a día se enfrenta a grandes desafíos, sobre todo las mujeres que, además de los desafíos que tiene en estos momentos, pues también tenemos los desafíos que pueden enfrentar con respecto al régimen. Vamos a hablar de mujeres valientes, de damas de blanco, que además están sufriendo esta represalia por partida doble o triple o cuádruple, como quiera que usted lo mire, porque realmente es un desafío día a día el amanecer para estas mujeres. Y una de ellas es madre de dama de blanco y además de una de las mujeres que en estos momentos está encarcelada simplemente por también haber salido el 11 de julio a reclamar los derechos de libertad de todo el pueblo cubano. Dama de blanco, opositora y además una excelente amiga de esta emisora. Ania Zamora, gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por ser nuestras voces.
Ania, yo decía que tú eres madre también de una de las personas que están encarceladas en estos momentos en la isla, porque tu hija Sisi Abascal, además de ser la dama de blanco más joven, también está cumpliendo cárcel en estos momentos por salir a manifestarse. ¿Cómo se vive ese día a día siendo una madre dama de blanco y además saber que su hija está cumpliendo esa prisión, digamos por partida doble, ¿no? Porque no solo por el 11 de julio, sino también por ser dama de blanco, ¿no?
Es muy doloroso tener un hijo en prisión. Hace muchos años que yo comencé como dama de blanco y mi lucha día a día, domingo a domingo, era pidiendo la libertad de esos presos políticos. Ayer hice un mes que mi hija está en prisión. Y entonces es que realmente entiendo el sentir de todas esas madres. Por eso todos los días cuando converso, cuando escribo algo, digo que debemos estar unidas, porque en la unión está la fuerza y las madres, sobre todas las cosas, debemos estar muy unidas. Para mí es muy doloroso porque Titi es una niña muy casera, siempre lo digo así. Titi ha viajado y siempre ha estado el tiempo exacto, aunque ha podido tener más tiempo, la posibilidad de estar más tiempo, nunca ha querido estar fuera de casa. Titi lleva 7 años casada, tenía planes para ser madre. Es muy doloroso saber que tiene que bañarse con agua fría, que la comida está tan mala. Ayer cuando la visité me dijo que en la prisión no había agua. Mujeres cargando agua, cubo, desde un tercer piso por escaleras. Estas noches sin dormir. Pienso también en esas madres, esos menores de edad. Menores de edad, porque bueno, Sisi tiene 24 años y a pesar de todo, Sisi estaba preparada. Uno nunca está preparado para eso, pero bueno, en su condición de dama de blanco sabemos que cualquier día podemos ir a prisión. Todas estamos amenazadas, el domingo a mí también me amenazaron. Pienso en esas madres, esos menores de edad, niños que hay están enfermos. Y es muy dolorosa la situación del pueblo cubano. Madres que por miedo, por sentir miedo, que es cosa normal, no veo que es normal sentir miedo porque tienes hijos, porque tienes más hijos, porque sabes que te enfrentas a un monstruo que puede hasta matarte pueden matar a nuestros hijos. Mi situación, como la de esas madres en estos momentos, es triste porque realmente no sabemos lo que va a pasar contra nuestros hijos. La violencia en Cuba contra las mujeres es muy dura, no solo con las que están detenidas, no solo contra nosotros que somos reprimidas y golpeadas, sino contra las mujeres de a pie. Mujeres, yo vivo en una zona rural, aquí todas las mujeres son campesinas, tienen que trabajar horas y horas en el campo bajo el sol o en el frío bajo agua con fango para a poder alimentar a sus hijos. Sí. Las condiciones de la mujer cubana es triste, muy lamentable. No tenemos ayuda. Esa Federación de Mujeres Cubanas, todo eso es una falsa, todo eso es una mentira. Esas organizaciones, ellos recogen una cotización todos los meses, eso es para ellos, eso es lucro personal. Eso es para ellos decirle al mundo que hay una organización que le brinda ayuda a la mujer. Eso es falso, eso es mentira. Joanía Zamora lo digo así, eso es mentira, porque día a día trabajo con esas mujeres, día a día estoy junto a esas mujeres, día a día lo veo con mis propios ojos y lo sufro en carne propia. Todo es una mentira. La mujer cubana está muy discriminada. La mujer cubana sufre en silencio a la hora de enfrentarse a preparar un alimento y no lo tiene para sus hijos. Es muy doloroso. Entiendo a las madres cubanas que en estos momentos tienen que hacer un chapito para llevarle a sus hijos. Como están las cosas, no tenemos, las madres cubanas no tienen MLC, no tienen el dólar. Y todo lo que ahora se adquiere por esas malditas tiendas que este puesto a dedo ha implantado en Cuba, ¿cómo se adquiere esos alimentos para nuestros hijos, para nuestros niños? Yo he visto niños llorando por unas galletitas y las madres no se las pueden comprar.
Hay niños que se han muerto hambre. Hay niños que se han muerto por hambre en Cuba, Ani.
No, y van a seguir muriendo y van a seguir enfermando. No tenemos medicina y no tenemos alimentos. La mujer cubana, los niños, el cubano de a pie tiene una situación crítica.
Sí.
Es lamentable la situación que estamos enfrentando el pueblo cubano. El pueblo cubano tiene que despertar, el pueblo cubano tiene que abrir los ojos, el pueblo cubano tiene que unirse. Por favor, las madres tenemos que unirnos, las madres tenemos que luchar por la libertad de nuestros hijos, de nuestros familiares detenidos, presos injustamente. En el 2003, cuando los 35, las mujeres se unieron, sí, los familiares se unieron, surgieron las damas de blanco, las damas de blanco salieron a las calles y lograron la libertad de los presos políticos. Tenemos que unirnos nosotros, mujeres, enfrentar este miedo, unirnos para lograr la libertad de nuestros hijos, de nuestros seres queridos y de los que no son, porque en este momento tengo Sisi, pero Sisi son todos. Sisi es Aymara, Sisi es Lisandra, Sisi son las hermanas Garrido, Sisi es Lázara, Quirenia, Sisi son todos. Lucho por todos, yo lucho por Sisi sola, yo estoy luchando por todos los presos. Estoy a punto de ir a una prisión, no me importa, voy a ir con mucho orgullo porque estoy luchando por la libertad de esos presos políticos, estoy luchando por la libertad de todos los cubanos. Y en caso de que cumplan esa amenaza que me han hecho, voy a ir con mucho orgullo y desde la prisión voy a seguir luchando por la libertad de todos.
Además, tú, como bien dijiste al inicio de esta conversación que tenemos, llevas muchos años en esa lucha, muchos años además como damas de blanco, y has insistido, lo he visto yo a través de los grupos de WhatsApp, lo acabas de hacer, en la insistencia de que las madres, sobre todo las madres, tienen que unirse, porque yo creo que la madre como figura, ¿no?, como figura social, es quien sale generalmente siempre en defensa como una leona a sus hijos, ¿no? Yo creo que esa es una condición natural que tenemos quienes somos madres, cuando tenemos que defender a los hijos, cuando los sentimos amenazados. Pero tú insistes en eso, y te voy a hacer la pregunta, Ania, desde tu perspectiva, desde la situación que tú estás enfrentando, que estás ahí además en la isla, ¿tú has notado que muchas madres, tú decías que tienen miedo y que necesitan esa unidad? ¿Alguna madre se ha acercado a ti y te lo ha expresado, pero te ha dicho así abiertamente, mira, yo no quiero decir nada porque tengo miedo, o miedo a represalias contra ella o contra el hijo o la hija que están en la cárcel? ¿Tú eso lo has podido vivir, Ania, en primera persona?
Sí, sí, yo he podido vivir por eso y con esas experiencias, por eso es que lo pido, por eso es que le hablo, por eso es que se lo digo. Tienen miedo porque tienen más hijos, Tienen miedo porque, por ejemplo, aquí en Carlos Rojas han visto con sus propios ojos las golpizas que no han dado a las damas de blanco, inclusive Cici Abascal, siendo menor de edad,
sí.
Fue amenazada de muerte, fue golpeada con cables y palos, que todo el mundo ha visto estos videos, todo el mundo ha visto las fotos de Cici siendo menor de edad. Y entonces tienen ese miedo, yo se los digo, yo las entiendo, yo entiendo su llanto, entiendo su dolor, pero tenemos que unirnos. Si no nos unimos, estamos perdidas. Las madres lo llevamos a nuestros hijos 9 meses en el vientre y los patitos salimos con dolor, pero es un dolor tan inmenso, de tanta alegría, de tanta felicidad de traer un hijo al mundo, para que una dictadura venga a privarle de tantos sueños, de tantas alegrías, de tantas cosas, como le están privando a nuestros hijos, a esos menores de edad, a todas esas personas que están presas injustamente. Por favor, vuelvo y lo repito en cada entrevista, cada vez que tengo un chance, lo digo, las madres, los familiares, tenemos que estar unidos, tenemos que pedir la libertad de nuestros hijos. Le están quitando los mejores años de la vida a nuestros hijos por el solo hecho de pedir libertad, de vivir en libertad, de querer un cambio, de poder decir, yo quiero elegir a mi presidente. Yo siempre lo digo, yo no tengo presidente, yo nunca he ido a una elección, yo nunca he podido votar por alguien que yo quiero que me represente, que yo creo que tiene las condiciones para que me represente. Yo no quiero un puesto a dedo, y eso quiere la juventud. Miren, caballeros, tienen que entender que a las calles salió la juventud. Todas las personas que se manifestaron prácticamente eran jóvenes. Yo estuve horas y horas manifestándome y mayores de edad habíamos muy pocas personas. Todos eran jóvenes, prácticamente menores de edad. Nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos, nuestros primos, el vecino, eran menores de edad. Esos niños, esos jóvenes tienen libertad y le están privando de eso. ¿Por qué tienen que privarle a las personas el derecho de pedir libertad? Y en la unión, vuelvo y lo digo, va a estar la solución de nuestro problema. Las madres tenemos que unirnos y pedir libertad.
Claro
que
sí. Y
mucha libertad.
La libertad que es necesaria. Y quiero también tocar otro tema, porque lo has dicho, has podido asistir a la visita de Cici. Durante un tiempo no te dejaron ni siquiera llegar, te decían una fecha, luego te decían otra. Bueno, finalmente has podido ver a Cici. Me gustaría que nos contaras cómo la has encontrado, pero sobre todo el tema de lo que están viviendo, ¿no? Las mujeres presas dentro de la cárcel, y aquí tenemos que hablar de la violencia, ¿no? Incluso en muchas ocasiones la violencia contra la mujer que se ejerce por parte de fuerzas del régimen, las golpizas, las formas de hablar. Ahora mismo me viene a la mente lo que está viviendo Lisandra Góngora, ¿no? Esa amenaza que ha sufrido por parte de un hombre que según las denuncias que nos han llegado a Radio Martí, le ha dicho, bueno, pues tú vas a jalar, así es el término, vas a jalar muchos años aquí. O sea, aquí vamos, las cosas ya pasan, ¿no? De color, Ania. Háblanos un poco sobre eso, por favor.
Bueno, a ver, sí, se la llevan de una forma violenta, uh-huh. Muy violenta, el 27 de diciembre, del juicio por la vista oral por la apelación. Ya había un despliegue militar muy grande, habían armas con boinas rojas, con armas largas y perros, porque habían traído a Fran Trujillo, el otro procesado aquí por manifestarse el 11 de julio. Y había un despliegue militar muy grande, muy grande. Yo lo entré a juicio, entró el esposo de Cici, su papá y su cuñada, mi otra hija era testigo, y mis familiares y yo quedamos en la acera. Y el despliegue militar que había era impresionante, muy impresionante. Se la llevan de una forma muy violenta, me cuenta a Oscar, su papá, mi esposo.
¿Y eran hombres no quienes se la llevaron, Ania? ¿Hombres se la llevaron o eran mujeres?
Mujeres. Las mujeres de la prisión ya estaban ahí. Por eso siempre digo que esos juicios son falsos, son amañados, y esa sentencia estaba dada. Uh-huh. Esa sentencia ya estaba dada, eso fue una falsa. Ya las mujeres en la prisión estaban allí, el carro que la iba a conducir ya estaba allí, y se abalanzaron sobre ella. Saben todos que sí, es muy delgada, en sí. El traje, se abalanzaron sobre ella, la esposaron violentamente y la sacaron violentamente de ese lugar. Dice ella que la metieron a empujones dentro de la patrulla salió a una velocidad horrible, inclusive por poco impactan sobre otro vehículo, la patrulla como que se encendió, se llenó de humo, ella sintió mucho miedo, dice que aquello fue tremendo, llegaron a la prisión y la llevaron a un lugar donde la tuvieron por 18 días en aislamiento. Uh-huh. En esos 18 días en el aislamiento la sacaron a fichaje, a entrevistas, y violando todos sus derechos, le preguntaban que si ella estaba arrepentida. Ella siempre dijo que no, yo no me arrepiento de nada. Yo soy Cintia Abascal, dama de blanco, miembro del Partido por la Democracia, pero digo y presta política. Y así está Cintia Abascal allí. La torturaron psicológicamente, porque eso es tortura psicológica, a ella y a la familia Abascal Zamora. Le dijeron que el 6 de enero tenía visita, no se la dieron. Después, el día 10, no se la dieron. El día 10 le dice ella que le dio un fuerte dolor de cabeza cuando tuvo palabras allí, porque ella reclamaba su visita y le dijeron que no, que todavía estaba en aislamiento, que no se la podían dar. Dice que sintió un dolor de cabeza muy fuerte. Pidió ir a la enfermería y cuando llegó a la enfermera clínicamente le dijo que no le iba a dar la pastilla. Le negaron una duramina física a bajar en la prisión de la Belloté, uh-huh, aquí en Matanza. Y logramos verla el 20 de enero. Uh-huh. Cuando vi a Cici Abascal con aquel uniforme tan, pero tan delgada, mi corazón se estremeció, pero no eché una lágrima. Le dije...
Tú eres fuerte, Ania. Tú eres fuerte, porque no haber echado una lágrima en ese momento hay que ser bien fuerte para contener la emoción.
No. Allí estaba el esposo de Cici, mi yerno muy querido. Cici lleva 7 años casado, desde que era una niña. Y mi hija Lizzie, que ha sido agredida, como todos conocen. Y yo no eché una lágrima. Mi corazón se trancó, porque Cici no podía ver a su madre echar una lágrima. Claro. Porque yo le tengo que dar fuerzas a Cici, porque Cici, cuando la primera llamada que me sentó mi voz temblorosa, me dijo, mamá, yo soy Cici Abascal, dama de blanco, que nunca se te olvide. Y eso me dio una fuerza inmensa. Pero temblé, lo digo así, temblé a verla tan delgada, pero tan valiente, que eso es increíble, la valentía de Cici. Cici me da ánimo, Cici le da ánimo a sus hermanos, Cici le dio ánimo a Abascal en la visita. Uh-huh. Ayer yo volví a ver a Cici. Ya vi su rostro más llenito. Ya tiene cositas de comer. Ya tiene su jabita que uno le busca. Y entonces...
Con mucho sacrificio, además.
Ya la vi, sus ratitos, ya la vi más recuperada físicamente, porque moralmente está muy firme, está... Allí en la prisión enfrentan, imagínate, en las prisiones se enfrenta todo tipo de agresiones, todo tipo de situaciones. Siempre que la llaman a cualquier actividad política o algo, ella se rehúsa, ella dice que no, que ella es presa política. Uh-huh. Ella es presa política. Hoy hay un acto en la prisión. Ella me dijo que hoy había un acto político en la prisión y que ella no iba a participar. Mi mente va a estar todo el día pensando en ese acto. Yo no iba a pensar un momento en Cici.
Claro.
Porque es así, me paso noches sin dormir. Mañana voy a estar muy ansiosa a la llamada de Cici. Mañana Cici Abascal llama para preguntarle. Mi primera pregunta va a ser: Cici, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el día de ayer? Porque temo por lo que pueda pasar hoy en la prisión, cuando vayan a bajarlas a ese acto y ella no vaya a participar, porque ella es una presa política. Uh-huh. Y no sé lo que pueda suceder hoy allí.
Y estaremos pendientes, ajá, como siempre, Ana. Ania, porque queremos conocer, ¿no?, lo que sucede y sobre todo la situación que están enfrentando las mujeres. Y sí, es una mujer fuerte a pesar de su juventud. Yo creo que eso es también la formación que ustedes como familia, ¿no?, han dado dentro del hogar y las convicciones de la libertad que tienen. Quiero preguntarte también sobre otra dama de blanco, también allí en Matanzas, Sayli Navarro, que también está enfrentando estos juicios y este también doble acoso, ¿no? También por ser dama de blanco y además por ser hija de Félix Navarro, o también otro de los prisioneros del 70, de la Primavera Negra. ¿Tú nos puedes decir un poco acerca de Sayli?
Bueno, tenemos a Sayli Navarro Álvarez y tenemos a Tania Echeverría Méndez.
También.
Ya sentenciada a Tania hace 6 años. Tania está esperando ya que llegue la apelación, el resultado de la apelación para ir a prisión. Converso mucho con Tania y le explico todo lo que Titi me dice. Con respecto a Sayli, como todos conocemos, es valiente, una niña que desde muy pequeña ha sufrido en sangre propia la prisión de su papá. Sayli desde niña tenía que viajar en un tren con su mamá hasta Oriente, hasta Guantánamo, donde fue Félix trasladado, y así prisión por prisión donde estaba Félix, Sayli acompañando a su mamá. Sayli y Sonia se encontraron al movimiento de damas de blanco, Sayli siendo una niña siempre acompañada a su mamá, y es triste la situación de la familia Navarro Álvarez, porque Sayli es única hija. Sayli está enfrentando una sanción de 11 años,
sí.
11 años por el hecho de manifestarse, como todos los procesados en esos juicios, con testigos falsos. Y analizamos, todos los testigos son miembros de la seguridad del Estado. Todos son miembros de la policía política. El oficial Juniel de Perico, que acusa a Félix Navarro y acusa a Sayli en el juicio, hay un audio de Sayli que está en las redes sociales y que yo compartí, que publicó Ángel Moya. Uh-huh. Ahí Sayli explica cómo ese oficial Juniel se contradice en todas sus declaraciones con respecto a las acusaciones. Sabemos que todas estas acusaciones son falsas. Sayli Navarro Álvarez, dama de blanco, hija del preso de conciencia Félix Navarro Rodríguez, está muy firme, está consciente de que va a ir a prisión y a lo que va a enfrentar. Sayli, en el juicio, se abalanzó sobre su padre y pudo tocarlo, pudo besarlo, un acto de valor. Un acto de amor inmenso cuando todos esos guardias se la balanzaron y la separaron de él, pero logró tocarlo, lo besó en la frente. Eso demuestra el amor de Sayli por su padre y su valentía. Dentro de tantos represores, eso hizo Sayli. Sayli es ejemplo para todos nosotros a seguir. Cuando Sisi y yo comenzamos en las damas de blanco, ya Sayli llevaba años, muy joven. Sayli muy jovencita y nos inspiró y nos inspira. Y debemos seguir ese ejemplo y debemos seguir el ejemplo de Sonia, su madre, esposa de Félix, que lucha por la libertad de su esposo y que ahora va a enfrentar la prisión de su hija. Y que cada domingo está saliendo a las calles, que cada día está pidiendo la libertad de nuestros presos políticos. Yo siento en mi pecho una inmensa alegría y felicidad estar unidas a Sonia y a Sayli en este amor por la libertad, en este amor por nuestros presos políticos, en este amor por estar unidos pidiendo nuestra libertad, con ver tanta, pero tanta valentía, tanta dedicación. Sayli ha dedicado toda su vida a la libertad de Cuba. Sayli, como Sisi, no han podido estudiar. Ellas no pudieron estar en las escuelas. Ellas lo que han aprendido, lo han aprendido en sus casas día a día. Uh-huh. Porque todo el mundo sabe que la dictadura les impidió estudiar por los operativos, por la represión. Uh-huh. Y ahí están firmes, muy firmes está Sayli Navarro en estos momentos.
Es bueno conocer y es bueno transmitir además, Ania, este tipo de información.